hemos dado inicio a esta serie que le hemos titulado Lo que Cristo espera de nuestra iglesia. Ya hemos predicado los primeros dos domingos y en los pasados domingos vimos que indiscutiblemente Cristo lo que espera de su iglesia, acabamos de darnos cuenta en la palabra del Señor donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, hemos venido extendiendo y hemos venido tratando de expandir bien la idea en que muchas veces nos pasa a nosotros físicamente, que nuestra mente quiere hacer tantas cosas, pero nuestro cuerpo no responde, nuestro cuerpo no reacciona, nuestro cuerpo, las piernas las tenemos adormecidas, nuestras extremidades han dejado de funcionar y tener la energía y la habilidad que tenían años antes, pero nuestra mente quisiera hacer tantas cosas y no podemos. No quisiéramos que esto se repitiera en la vida de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el que opina, Cristo es el que tiene la última palabra y la primera palabra y la palabra de en medio en esta iglesia. Comentaba un escritor, y cuando hay conflictos muchas veces en congregaciones donde surge que hay una ausencia de líder, a veces cuando la iglesia se queda sin pastor o cuando la iglesia comienza y no hay un líder todavía definido, surgen muchas opiniones, surgen muchas directrices, surgen muchas personas que quieren asumir el cargo de responsabilidad, usurpar o atribuirse situaciones o posiciones que no les corresponden. Y un escritor decía que un día, allá en los años, ¿qué? 40, 50, en los tiempos de Babe Ruth, dice que Babe Ruth estaba en el montículo, estaba en el home plate, estaba con su bate, Babe Ruth, lo más grande en la historia en el béisbol, y dice que había un home umpire de apellido Piniella, y dice, este hombre dice que estaba montado tres bolas, dos strikes, y estaban dos outs. Y dice que viene el tipo y le dice, mira, en el último lanzamiento le hicieron strikeout a Babe Ruth. Y toda la gente en el estadio, había más de 42,000 personas, todo el mundo dice, no pudo haber sido strike. Todo el mundo eufórico, todo el mundo sulfúrico, todo el mundo irritado, y viene Babe Ruth y somata el bate de béisbol en la tierra y le dice, ¿pero qué estás ciego? Le dice, tomato head, le dice Babe Ruth al umpire, ¿pero qué estás ciego tu cabeza de tomate? Son 42,000 personas que están diciendo que esa bola fue prácticamente bola y a mí me corresponde irme a primera base y tú me has llamado strikeout. Y le dice, sí, le dice, son 42,000 personas y tu opinión, pero aquí la que cuenta es la mía porque yo soy el umpire. Muchas veces, moraleja, ¿verdad? Muchas veces, y oiga bien esto, muchas veces hemos creído que las opiniones de nosotros están por encima de Cristo y estamos totalmente equivocados. Si Cristo es la cabeza, aquí his opinion is what matters. Nosotros estamos solamente como cuerpo a poderle responder y como cuerpo a poder ejercer sus emociones o sus sentimientos. Comenzábamos nosotros la primera semana y hablando y habíamos dicho que Cristo espera que su iglesia camine como Cristo caminó. Habíamos dicho en ese mensaje que Cristo jamás se vio involucrado en escándalos. Jesucristo jamás anduvo provocando disensiones ni discordias. Por lo tanto, nuestra iglesia tiene que ser lo mismo. No podemos en ningún momento nosotros ser víctimas y ser esclavos de andar creando un montón de zafarranchos. Cristo espera que su iglesia camine como Él, que su iglesia piense como Él. La razón por la que Cristo actuó correctamente es porque Cristo pensó correctamente. Cristo espera que su iglesia le sirva como Él. Nosotros ayer, y le confirmo esto al hermano Palma, ayer hablábamos una vez más y me dice, hermano, ¿de dónde me está llamando? Y me dice, estoy llamando de Casa Romero. Hermano, queremos ir a adorar a la iglesia. Nos sentimos en una deuda moral con esta gente que tiene el deseo de ir a la congregación. Esta mañana me comunico inmediatamente con el hermano Saldaña. Le digo, hermano Saldaña, por favor, les he prometido a los hermanos de Casa Romero que entre las 10 y las 10 y media va a estar la unidad de nuestra iglesia para irles a recoger. Hay que llevarles de regreso. Si ellos desean estar con nosotros en el culto de la noche, hay que traerles. Esa es la forma que nosotros tenemos que servir. Estamos a punto de servir un gran desayuno para todo el barrio. El día sábado 14 es el banco de comida. Atendemos a más de 200 y pico de familias que un sábado sí, un sábado no, vienen a recoger sus despensas despensas familiares y tenemos que servir a esta gente. Vamos a tener un desayuno con todo lo que se pueda traer para atender a esa gente que desde las 6:30, 6 de la mañana ya están esperando para recibir sus despensas. Cristo espera que esta iglesia sirva como Él sirvió. Cristo espera que nosotros entendamos que nosotros somos la novia del Cordero, que somos la futura esposa de Jesucristo. El trato como novios, el trato como esposos, el trato de esta relación codependiente del uno con el otro. Esto es lo que Cristo espera de su iglesia. Cristo espera de su iglesia también que entendamos que somos un ejército, que estamos combatiendo unánimes en contra de las acechanzas del maligno. Yo agradezco a los hermanos que pidieron la copia del SASASA y que los hermanos que quieran, por favor, pasar, solamente hablan en la secretaría y nosotros con mucho gusto los entregamos. Agradecemos a las personas que llamaron en esta semana preguntando por el cassette porque querían compartirlo, querían mandarlo. O sea, estamos combatiendo unánimes en contra de las acechanzas nosotros del maligno. Y por último, nos dimos cuenta de esto, que Cristo espera que su iglesia entienda que nosotros somos una familia. Somos hermanos, tenemos nosotros el mismo común denominador, somos hijos de Dios, no somos iguales. Ya se dio cuenta usted cómo son las cosas. Fíjese que el miércoles de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estábamos hablando nosotros de la unidad de criterio. La semana pasada, el domingo, hablábamos nosotros de que somos una familia, que habemos personajes dentro de la misma familia, pero con diferentes caracteres, temperamentos totalmente polares, con personalidades totalmente extremistas. Y justo el día lunes, en la convención demócrata, día martes, perdón, de la convención demócrata, aparece el hijo del extinto presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a favor de los demócratas. Y luego él tiene otro hermano, Michael Reagan, que es un total republicano. ¿Se da cuenta? Bajo el mismo techo, con el mismo apellido, con la misma sangre, pero con opiniones distintas. Pero esto no nos hace que nosotros seamos separados. Somos una familia, tenemos que entender, tenemos que aceptarnos tal y como nosotros somos. Tenemos que entender, que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, y que así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas. Así que somos una familia. Pero este domingo vamos a ir subiéndole un poquito de tono. Subiéndole un poquito y vamos a dejar por un lado la forma institucional que hemos venido predicando. Y ahora vamos a moverlo al aspecto individual, al aspecto personal. Cristo espera que su iglesia entienda que somos sus manos. Si la Biblia dice, vea usted conmigo en Colosenses, por favor. Vea ahí conmigo, no me pierda de vista esto. Biblia abierta, Nuevo Testamento abierto. Vamos a usar suficientemente la Biblia para poder exponer y tener fundamento de lo que estamos diciendo. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Fíjese, 18, perdón. Colosenses 1, 18. Miren lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, tengo que entender esta mañana que yo soy el cuerpo de Jesús. La iglesia, esta congregación, es el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros en esta mañana tenemos una función. Todos y cada uno de nosotros tenemos una participación en el cuerpo de Cristo. Todos. Todos, miren lo que dice el apóstol Pablo, por favorcito, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Se lo voy a explicar y no creo que ninguna palabra, por bonita o por bien explicada que sea, es más explicada y más explícita que lo que Pablo dice. 1 Corintios, solo regrese unas cuantas páginas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 18. Somos su cuerpo. Y vamos a comenzar extendiendo esta idea. Somos las manos de Jesús. La mano de Jesús ya no está acá con nosotros. La mano de Jesús está unida a su cuerpo, Él que ha resucitado y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperando el sonido de la trompeta para venir y regresar a este mundo a recoger a su iglesia y llevarle con su Padre por toda una eternidad. Somos el cuerpo de Jesús. No todos somos los mismos miembros. Y esto es como el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios 12, 12 al 18. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mire lo que dice Dios en el 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo qué dice? Como Él quiso. Correcto. Ahora, somos las manos de Jesús. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 18. Con esto en mente, póngame atención. Con esto en mente, con esta idea de que esta iglesia son las manos de Jesús, piensa por un segundito, ¿qué hicieron las manos de Cristo? Las manos de Cristo sanaban. Las manos de Jesús sanaban a aquellas personas que estaban enfermas. Eso es lo que tiene que hacer nuestra iglesia. Probablemente no todos, oiga esto, probablemente no todos tenemos la capacidad para hacerlo. Probablemente no todos tenemos la habilidad para hacerlo. Probablemente no todos tenemos el don para hacerlo. Pero las manos de Jesús jamás hirieron. Y a veces muchos de nosotros, las manos que tenemos, que Dios nos ha puesto, han servido solamente para herir. Y no se vale. No es correcto que, entendiendo como iglesia, nosotros tengamos que herir. Creo que fue el miércoles o el jueves, platicaba con mi esposa y me dice, ¿qué pasó con el terreno? Le digo, fíjate que te voy a contar esto y yo no quiero verme involucrado en una situación. Nosotros estamos, les hemos dicho que ya oficialmente, pues ya somos dueños nosotros del terreno, nos hace falta solamente hacer un traspaso legal y esto ya hacemos para empezar a rifar la casa y que ustedes se la lleven. Ahora, pero hay un problema y quiero que usted se dé cuenta en qué condiciones nosotros podíamos caer y cómo yo, como pastor, siendo la persona que voy a firmar y siendo la persona que voy a hacer el trámite, puedo involucrarlos a todos ustedes en un gran problema. ¿Cuál, pastor? La familia que está rentando esa casa no se ha salido. La dueña de la casa ya fue a poner, oiga bien esto, una demanda con el abogado en la corte de una orden que se llama de eviction. O sea, que si nosotros hace dos semanas, después de que el hermano Joe revisó todo el contrato y vimos las cláusulas y vimos qué vamos a pagar si el title company, le dije, momentito, nos vamos a meter en un gran problema, paremos absolutamente todo esto, porque venimos nosotros, compramos la casa y los vecinos no se salen. Entonces, caigo yo en la posición en tener que ir yo a la corte, en tener yo que ir con mi abogado, en tener que ir yo ante las autoridades para sacar a esa gente. Y saben, y le dije a mi esposa, no, yo no me voy a prestar para este juego y no me voy a prestar yo para esta situación en que el diablo nos quiere meter para venirse yo, y los vecinos van a pedir misericordia, van a pedir que nosotros los comprendemos, que no tienen a dónde irse, y después salimos en primera página. Iglesia que predica el amor acaba de sacar unos vecinos a la calle. Yo le digo a mi señora, yo hago eso con mis manos, dentro de un año me están sacando a mí de mi propia casa. Esto es un boomerang. Acuérdense que la Biblia dice que con la misma regla que nosotros medimos, con esa nos miden. No, la cara la tengo de tonto, pero no soy. No. Así que mejor, mire, señora Roberts, le llamo de parte de la iglesia, queremos decirle, el dinero aquí lo tenemos, no se preocupe, queremos decirle que estamos dispuestos, pero no nos vamos a ver involucrados nosotros en tener que pelearnos con los vecinos, que venga el sheriff, que venga la corte, que venga el juez, que venga todo esto. No, porque las manos de Jesús nunca se prestaron para herir. Las manos de Jesús toda la vida fueron utilizadas para sanar. Otra cosa, las manos de Jesús hacían que las cosas volvieran a la normalidad. Vea usted conmigo, por favor. Venga, en Lucas, pase un par de libros para atrás y se va a dar cuenta de esto, porque quiero irlo sustentando, quiero irlo fundamentando. Se va a dar cuenta cómo, sin darnos cuenta, muchas veces nosotros podemos caer con esto, y yo a ustedes los puedo dañar, los puedo afectar a nivel institucional, y porque como somos el cuerpo de Cristo, yo puedo afectarlos a ustedes también. Puedo dañar estas cosas. Lucas capítulo 4, versículo 40. Mire lo que hacía Jesús con sus manos. Y mire lo que espera Jesucristo de esta iglesia. Jesucristo espera que su iglesia con sus manos sane. No nos prestemos para herir, por favor. No nos prestemos para hacer sufrir a la gente. No nos prestemos nosotros para traer momentos de desgracia y adversidad a las personas. Por favor, don't do it. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 4, versículo 40. Dice la Escritura: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Claro. Mi Biblia dice, y en el texto que acabamos de ver, que él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El punto que estamos viendo nosotros en esta mañana es que esta iglesia son la extensión de las manos de Jesús. Las manos de Jesús jamás hirieron. Las manos de Jesús jamás señalaron. Las manos de Jesús jamás se prestaron para darle una bofetada a alguien. Las manos de nosotros están puestas y están supuestas para poder sanar, para poder calmar, para poder bendecir. Decía Margaret Thatcher que jamás de la vida usted puede saludar a otra persona con el puño cerrado. Extend your hand. Abra su mano. Que Dios le bendiga. Quiero pedirte disculpas. Quiero pedirte perdón. Bienvenido a nuestra iglesia. Entraba en la mañana y lo primero que hice cuando me dio cuenta que las llaves sonaban y que el hermano Saldaña estaba de regreso, dije: ¿dónde está la gente? Ya están en la escuela dominical, en la clase del hermano Beto. Lo primero que hice fue acercarme a los hermanos y decirle: bienvenidos a nuestra iglesia. Para eso son las manos de Jesús, para sanar. Dice la Escritura también en el capítulo 5, versículo 12, versículo 13. Esto es lo que tiene que ser nuestra iglesia. Se da cuenta que el problema es que a punto, 2 semanas, estuve a punto de meterme en un gran problema, de tener que verme yo involucrado y hablar con el vecino y decirle: no, mira, aquí yo se va, y yo soy amigo de fulano de tal, y el sheriff es amigo mío, y fulano es el director de la policía, así que si usted no agarra sus tilices, y los daña a todos. Y los daña a todos. Todo el mundo. Porque somos el cuerpo de Jesús. 5, versículo 12 al 13, mire lo que dice la Escritura. 5, 12 y 13 dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Dice el 13: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Las manos de Jesús sanaban. Las manos de Jesús hacían que las cosas volvieran a la normalidad. Las manos de Jesús devolvían la esperanza a aquellas personas que la habían perdido. Llegaban a la ciudad y dice que venían a enterrar a una jovencita, a una persona, a una niña que se había muerto. Y estaba Jesús al entrar a la ciudad, y cuando llega, tocó el féretro con su mano. Las manos de Jesús sanan. Las manos de esta iglesia tienen que sanar. Las manos de Jesús devuelven la esperanza. Las manos de esta iglesia tienen que devolver la esperanza. Las manos de Jesús hacen que todo vuelva a la normalidad. Esa es la función de nosotros. Las manos de nosotros tienen que hacer que todo, oiga esto, todo vuelva a la normalidad. Las manos de Jesús calmaban el dolor. Llegó una ocasión, Jesucristo lo acababan de arrestar, y viene Pedro y por ahí viene saca su espada y ¡zas!, le vuela la oreja a Malco, a un soldado romano. ¿Usted sabe qué hizo Jesucristo? Agarró la oreja y se la volvió a poner en su lugar y lo sanó. Las manos de Jesús no son para herir. Las manos de Jesús son para sanar. Las manos de Jesús son para devolver la esperanza. Las manos de Jesús sirven para calmar el dolor. Pero voy a poner un par de ejemplos. ¿Para qué son ocupadas nuestras manos? ¿Es usted el tipo de personas que este viernes ocupó del poder que tiene en su pluma para poder despedir a un empleado? ¿Es usted el tipo de persona que el día de mañana ya tiene listo el memorando o la carta de despido? Por favor, nunca, nunca. Y mire, por más que usted entienda o no lo comprenda o no quisiera comprenderlo, nunca tome una pluma para poder despedir a otra persona. No lo haga. Este es un efecto boomerang. Esto, mire, usted no se imagina. Con la misma regla que nosotros medimos, con esa nos miden a nosotros. Las manos suyas nunca deben de prestarse para poder despedir a un empleado. Que usted es el jefe de personal, que usted es la jefa de personal, que usted es el dueño de la compañía. Mire, haga todo lo posible. Mire, hay formas, piense, hay una campaña psicológica. Si usted quiere deshacerse del empleado, simple y sencillamente, ¿usted sabe qué hacen en la Armada? La campaña psicológica, les ponen música. Y les ponen... Y están todas las bocinas. A Manuel Antonio Noriega, a Saddam Hussein, a todos estos, les han llegado a poner las bocinas enfrente, los que habían tomado las embajadas, les ponen música estridente, música, campaña psicológica. Póngale himnos. Cuán grande es. Ponga canciones cuando ha cantado Rogelio, cuando yo no estoy, que solamente cuando yo no estoy canta. Mire, así en la tarde, mire, señor, ya me voy, ya no aguanto. Esto es tortura, señores. Pero no lo despida. No, por favor, no use sus manos que han sido puestas en su cuerpo para sanar, para devolverle esperanza, para hacer alegres a otras personas. No haga, por favor, con sus manos heridas. No hiciera otra cosa. ¿Para qué sirven las manos de nosotros? ¿Para firmar una demanda? ¿No se reúne en privado con su abogado? ¿No se reúne en privado con nadie? No, por favorcito, no lo haga. Mire, por favor, hay muchas personas, especialmente en esta franja de la frontera, hay un síndrome increíble, todo es demandas. Personas que quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. No lo haga. Es que tengo la razón, es que hay causas suficientes, es que hay motivos suficientes como para poder... No lo haga, hombre. No lo haga. No tome su pluma, no se siente con un abogado, no firme un documento para poder venir y dañar a otra persona. No lo haga. ¿Usted sabe cómo se llama el nombre de Daniel? Daniel es, Dios es mi juez. Tenemos un abogado. ¿Quién es? Nuestro. ¡Deje que él lo defienda, hombre! ¿Por qué tiene que venir y pelear y aruñar? ¿Y por qué tiene que venir y hacer las cosas como a usted le parecen? Las manos de Jesús no lo hubieran hecho. La mano de Jesús no lo haría. ¿O acaso no somos parte de su cuerpo? ¿O acaso no somos las manos de Jesús? Por favor, por favor, por favor. No tome el teléfono, nunca. Y llame a cualquier departamento de seguridad, especialmente migración, para demandar a alguien. Aquí en esta iglesia ya hemos sufrido dos cosas. ¿Y saben la cosa? Me da vasca. Comprobadito. Comprobado. Hay una familia que tiene 5 años de estar sufriendo la desgracia que una familia de esta iglesia le causó por simple y sencillamente haber levantado el teléfono y decir, hay un carro de esta placa, sus hijos estudian en tal ciudad, en tal escuela, son ilegales, están viviendo y están trabajando acá. Pum, colgaron. Día siguiente llegó migración. De esta iglesia. Ni siquiera le quiero contar en la actualidad cómo vive esa persona que levantó el teléfono. Una vida de desgracia, una vida miserable hoy. Hace un mes, otra persona levanta el teléfono. Fulanita está aquí, no tiene papeles y no está trabajando. ¡Pum! Cae migración para afuera. Las manos de Jesús jamás se hubieran tomado un teléfono. Las manos de Jesús jamás hubieran apuntado. Las manos de Jesús jamás hubieran herido. Las manos de Jesús jamás hubieran puesto en peligro a estas familias como estas personas lo han hecho. Y somos las manos de Cristo. ¿Recuerda que le había dicho que íbamos a empezar a subirle de tono? y vamos a empezar a traer ya no a nivel organizacional, sino que a nivel personal. Somos el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos de Jesús. Las manos de Jesús sanaban. Las manos de Jesús devolvían la esperanza. Las manos de Jesús calmaban el dolor. Las manos de Jesús eran las que traían el alivio a la gente. No podemos prestarnos nosotros como iglesia. No podemos prestarnos nosotros como personas para tomar un teléfono y venir y dañar a otras familias. Las cosas que me... Mire, son 11 años hoy. Y cada año es una cosa nueva que me sacan. Hace 4 años, yo contento, vengo con los hermanos del seminario y les cuento, hermanos, quiero decirles que los días jueves, fíjense pues, tratando la manera de prepararme, tratando la manera de prestarles un mejor servicio, tratando la manera de que la iglesia trascienda, que vaya hacia otras latitudes, vengo yo y le digo, hay un señor del departamento de migración que me ha hablado. Y me dice, pastor, yo lo he visto varias veces en ciertas reuniones, ahí con el alcalde, reuniones ahí con los jueces y los abogados. Pastor, quiero decirle que quisiera compartir con usted que usted se haga, que usted preste el servicio para el Departamento de Migración como un capellán nuestro, y nosotros le vamos a dar unas clases, entre 8 a 14 clases, 14 semanas, y lo vamos a acreditar a usted con un diploma que se llama The Citizens Academy del Border Patrol. Yo vengo con los hermanos y les dije, mire, las clases son de 6 a 7 y media. Las clases del seminario comienzan a las 7 y media. Hágame un favor, comiencen la clase con oración, la lectura del material. Y yo vengo, ¿se recuerda, hermano Mondragón? Vengo yo. Nomás termino yo. Les presento aquí el trofeo, por trompudo y por feo, ¿verdad? El diploma. ¡Sas! Se levanta un rumor. Porque había habido una persona que lo habían parado en el puente. Y hoy me vi lo que te voy a decir. Y por favor, don't forget it ever and mark it down. August the 1st. Le agarran, le hacen un montón de preguntas. Y viene esta persona y va con un hermano de la iglesia. Y le dice, hermano, fíjese que tengo que irme. Me tengo que regresar y me hicieron varias preguntas. Y aquí solamente dos personas saben que yo no soy de este país. Fulano de tal y el pastor. Y el hermano se puso en el escritorio y pone las manos y dijo, disculpadle, de mi pastor lo que querrás, menos eso. Yo conozco a mi pastor. Y le voy a decir esto, hermano. Y mire, de la primera persona hasta la última. I can be as sweet as you want me to. ¿Ok? But I can get as nasty as I can get. ¿Y sabe una cosa? That person I've never been. Tengo dos. Yo no soy ni, mire, o frío o caliente. Nothing in between, ¿no? I can be as sweet as you want me to. But I can get as nasty as you can deserve. Dice, no, hombre, aquí voy a andar perdiendo yo pólvora en sopilotes. No, ¿cómo va a creer usted? Yo hago esto. Entiendo perfectamente que lo que mis manos hacen para daño, para herir a otra parte del cuerpo de Cristo, mañana, el próximo mes, el año siguiente, Dios me las está cobrando, ¿sabe? No, entiendo perfectamente la porción de la Escritura, correctamente comprendo. Por lo tanto, las manos de Jesús, las manos de Cristo sirven para sanar, no para herir. Las manos de Cristo sirven para construir, no sirven para deteriorar, no sirven para denigrar, no sirven para romper. ¿Estaría usted para que use sus manos para tomar una monedita y raspar un billete de lotería, un ticket de lotería y quererse hacer rico ya que la demanda no le funcionó? ¿Ahora es a través de la lotería? ¿Usted sabe que hay personas aquí que le echan 20 horas de gasolina, 18 de gasolina al carro y 2 de lotería? Mire, ¿sabía usted que la lotería es cristiana? ¿Cómo, pastor? Sí. Caerán a tu lado 1,000, pero a ti no llegarán. Así que ya le dediqué su salmo hoy. Segunda cosa. Somos los oídos de Jesús. Vea usted conmigo en Proverbios 21:13. Caerán a tu lado 1,000, más a ti no llegarán. Así que ya. Apunte ese versículo, es de la versión 2004. Evangelio según Navarro, ¿eh? Proverbios 21:13.
las manos de Jesús. Somos los oídos de Jesús. Proverbios 21:13. Oiga esto. Proverbios 21:13 dice así: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y qué dice? Y no será oído. Aguas. Aguas. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esta iglesia son los oídos de Jesús. Tenemos que oír nosotros las necesidades, el clamor, la angustia, el dolor que la gente tiene. No podemos, no nos hagamos los rusos, dicen por ahí en Honduras. No te hagas el suizo, papá, dicen, ¿verdad? No nos hagamos nosotros que no entendemos. Ay, mire, cada quien con su problema, cada quien se rasca. No. Nosotros tenemos los oídos de Jesús, se lo voy a comprobar. Jesús oyó a los leprosos. Los leprosos salieron al encuentro de Jesús y le dijeron: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice que Jesús se paró y le dijo: ¿qué quieren ustedes que haga yo con ustedes? Señor, que nos limpies. Vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús oyó al ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Iba pasando por Jericó Jesucristo y Bartimeo sale a gritarle. ¡Ah! Claro, el Bartimeo no miraba, pero oía perfectamente y podía hablarle y gritarle con toda su garganta a Jesucristo. Jesucristo andaba muy ocupado, pero quería escucharle. Tuvo tiempo para escucharle. Jesús respondió cuando le clamaron. Jesús escuchó cuando lo llamaban. Jesús atendió cuando se le buscaba. En esta iglesia no podemos hacer caso omiso del clamor de la gente. Pastor, quiero hablar con usted. Hermana, mire, le voy a decir una cosa. Gracias por la confianza que me tiene. Quiero comentarle un asunto personal. Me dice, quiero contarle esto, esto. Hermana, déjeme, mire, sabe una cosa. No quiero darle 5 minutos, ni 10 minutos. Si quiere venir a mi oficina, quiere que yo vaya a su casa, quiere que comamos, nos veamos. Y comemos y estamos platicando. Perfecto, me urge porque tengo un problema importante que quiero comunicarle. ¡Excelente! Pero por favor, hermano, hay tanta gente que quiere hablar con alguien. La gente quiere sacar de su pecho, de sacar aquí de su corazón todo aquello que nos oprime, toda aquella angustia que tenemos. Queremos tener un amigo en quien podemos confiar. Jesucristo no se escuchó. Jesucristo no se entendió. Jesucristo nos atendió. A mí me preocupa mucho, y una de las razones, y lo digo sinceramente, mire, si nosotros no estamos en la oficina, y por eso es que tenemos un celular, y por eso tenemos un teléfono, tenemos una grabadora, pero aquí no dejamos, hacemos todo lo posible por contestar todas las llamadas hoy. Aunque sea solo para preguntar, ¿y qué día es hoy, pastor? 24 de diciembre, hombre, vaya. Por muy insignificante que sea, que no estemos en la oficina, inmediatamente conectamos el teléfono al celular para no perder ninguna llamada. Que el teléfono no entre en el celular, porque estamos en cuidado intensivo. Estamos visitando a la suegra, hermano, yo, a la mamá de Inés. Tenemos que apagar el teléfono ahí. No hay una llamada. Nos urge, nos interesa. Estamos deseosos de saber, no por informarnos nosotros o que nos informen de lo que está pasando, pero no podemos hacer caso omiso. ¿Podrían darnos comida? Fíjese que el banco de comidas está al 14. No tengo nada, véngase. Carlos, agarra las llaves, por favor. Ve al banco de comida. O Rudy, por favor, o hermana Escamilla, venga, llámele 2 bolsas, 3 bolsas a esta persona y se las da inmediatamente. Ay, disculpe que los vine a molestar. No se preocupe, para eso estamos. Hay cajas de comida que están guardadas esperando nada más para el banco de comida, para los basureros. Y hay gente que no tiene nada que llevar hacia al estómago. Persona, en esta iglesia hay personas que muchos de ellos no cenan, no porque estén a dieta, porque no les alcanza para poder comer. Y no queremos ser nosotros culpables, ni víctimas, ni tampoco de personas que sabemos que hay gente en la iglesia, simple y sencillamente, y nosotros no le prestamos atención. Acerca una persona me dice: pastor, quiero compartir con usted algo. Mire, pastor, ¿me podría prestar $50? Digo, mire, no, aquí cooperativa no somos, banco tampoco, ni financiera, ni el segurito. ¿Para qué lo quiere? Es que fíjese que comenzaba un negocio y necesito hacer esto. No, hermano, venga tal día y nuestra iglesia del departamento de benevolencia le va a dar cierta cantidad de dinero. No es prestado,
se lo regalo. ¿De veras, pastor?
Sí.
Mire, yo tengo una lista de cosas que le puedo contar de lo que hacen esta iglesia, de lo que todos ustedes hacen a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Aquí vienen varios hermanos de Centroamérica, de México y todo esto. Probablemente no es la única iglesia donde han estado, o algunos de ustedes que vienen de otras congregaciones. Aquí nunca molestamos a la gente, que den para esto, que den para lo otro, y que siembre aquí, y que traiga para el Señor, y el Señor le va... No, mire, usted da de sus diezmos, no se preocupe, que nunca más le volvemos a pedir, hasta el miércoles, ¿verdad? Y luego el viernes y luego el domingo. Ahora, pero ¿saben una cosa? Nunca lo hemos fastidiado. Aquí las sillas no son de nadie en particular. Que yo di 50 sillas para que fulano... Nah, aquí las sillas son de todos. Aquí no hay nada. Ay, fíjese que esas bocinas las compré yo, mire, en memoria de mi abuela Huichita. Aquí la abuela Huichita ya está, pues, en el coro celestial. Aquí no queremos nada de la abuela Huichita nosotros. Todos ustedes, bondadosamente, generosamente, han puesto para Dios. Todo esto es de nosotros. Vamos con un segundo culto. Noviembre, el primer domingo de noviembre, segundo culto. Vamos ya a comprar el terreno. Vamos a llamar a estas personas que trabajan con estos frames de hierro, de metal. ¿Qué podemos hacer para poner nosotros un mezanine, un balcón? ¿Qué podemos hacer nosotros para ampliar nuestro edificio? Pero a nadie fastidiamos. Nos importan más sus problemas. Y oiga bien esto: siempre la oración de nosotros con los diáconos es: Señor, no nos des de más. Danos lo justo y lo necesario para seguir operando. Nunca hemos pedido: Señor, danos mucho, prospera. No. Danos lo suficiente para seguir operando. Y otra cosa, somos el corazón de Jesús. Vea usted conmigo Mateo capítulo 9, 36, y con esto terminamos. Con esto terminamos. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9. Somos los ojos de Jesús. Somos los oídos de Jesús. Somos las manos de Jesús. Somos el corazón de Jesús. Nuestros corazones deben de palpitar y sentir lo que Cristo sintió. Dice Mateo capítulo 9, versículo 36, y con esto empezamos a terminar. 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo, ¿qué dice? Una persona que no tiene corazón no puede tener compasión. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión. Pasa la niñita del hermano Valdés. Ay, mire, usted no se imagina qué alegría. La niña se montaba en la bicicleta, brincaba. Mami, es que tú toda la vida me habías prometido una bicicleta. La niña se la sacó el domingo pasado. Pero, mire, lo fácil que es hacer alegre a la gente. ¿Sabe? Todavía no sé, pero como quisiera, de veras, ver el rostro de aquella persona que se va a sacar la casa. Cuando ya compremos el terreno, cuando la casa está... ¿Y usted? Pastor, pero es que yo no soy de esta iglesia. ¿Puedo participar? Sí. ¿Usted no tiene casa? Claro que sí. Ay, no me vayan a poner el nombre ya, aquellos que tienen condominios y apartamentos en la playa y el timesharing en Cancún y Acapulco. Un batazo con el de Babe Ruth le vamos a dar en la cabeza hoy. Queremos bendecir a los que no han sido bendecidos. Usted no tiene casa, usted anda brincando. Usted tiene las cortinas que son para, ya pastor, ya parecemos gitanos, pastor. Porque son sabras. A ellos queremos bendecir. Que se lleven la casa. Queremos sentir con el corazón de Jesús. Jesús tuvo compasión. Jesús fue movido en su corazón. Todo lo que hizo Cristo fue originado en su corazón. Vamos a ir a Casa Romero. A través del hermano Palma y a través de los hermanos. Vamos a solicitar permiso. Mire, podríamos venir nosotros como iglesia. Podríamos tener un estudio bíblico, un culto. Podemos hablar con los muchachos. Podemos, en la misma condición que ellos venían. Así es que iba a este país. Yo traía, mire, un maletín chiquitito. Me recuerdo que era marca Wilson. Esa marca Wilson. Y traía dos cajas de cartón. Por vergüenza les puse Samsonite. Le puse yo a las cajas, ¿verdad? Yo llegué a Los Ángeles. En el Jumbo de la Pan American llegué a San Francisco yo. Y cuando llego yo a San Francisco, veo todas las valijas, esas valijas de carretitas y maletines, y venían unos skateboards y venían unas cosas de surfing. Y yo esperando mi equipaje. Cuando rato, ¡pum!, cayó la primera caja. Esa es la mía, dije yo. Agarro la caja por acá, ¡pa!, la primera caja. Orgullosamente. Todos hemos llegado así, hombre. Todos hemos venido de la misma forma. ¿Y saben una cosa? Jamás se me olvida. Oscar Santamaría, muchacho Nicaragua de Corinto, que tuvo compasión conmigo. No se me olvida. Héctor Barquero, José Luis Méndez. No se me olvidan a mí en ningún momento. Miguel Irizarri, Daniel Sotelo. No se me olvida en ningún momento. Lino. Nombres: Ana Berta, familia Humansor, la familia Panagua. Aquí los llevo, mira. Y lo más profundo de mi corazón, que fueron los que me abrieron sus brazos, sus manos y su familia y su casa. Para un muchacho de apenas 19 años que venía, apenas 18, 19 años, que venía huyendo de los problemas de nuestros países. Me voy para 23 años y Dios ha sido extraordinario. No puedo hacer otra cosa más que estar en la misma deuda moral que están mis paisanos. Jesucristo usó sus manos para sanar. Jesucristo usó sus oídos para oír el clamor de su gente. Jesucristo usó su corazón para tener compasión de ellos. Cristo espera de esta iglesia lo mismo, no menos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo hermoso que tú eres. Señor, no puede ser. Recibimos maltrato en el trabajo, maltrato en la casa, maltrato, Señor, en la colonia, maltrato, Señor, con algunos miembros de la familia. Y no es justo, no se vale, y no es correcto que también vengamos a la iglesia para ser maltratados. Padre, tus manos sanaron, tus oídos estuvieron atentos y tu corazón palpitó con compasión. Tú esperas que esta iglesia haga lo mismo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le está molestando. Este es el momento más importante en su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Usted no ha venido a esta iglesia por casualidad. Déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Esta iglesia es el cuerpo de Jesús. Estamos aprendiendo a pensar como Él. Estamos aprendiendo a caminar como Él caminó. Estamos aprendiendo a servir como Él sirvió. Estamos aprendiendo a usar nuestras manos para sanar. Estamos aprendiendo a usar nuestros oídos para atender al clamor. Estamos aprendiendo a usar nuestro corazón para sentir misericordia y compasión. Somos una familia, somos un ejército, somos la futura esposa del Cordero. Todo el mundo está orando. Dios quiere lo mejor para su vida. Por favor, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración y dígale, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Vengo en este momento a poner mi vida en tus manos, a pedirte perdón por mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Dame también, Señor, el deseo sincero de formar parte de este ejército, del ejército más grande del mundo. Señor, gracias por haberme traído. Gracias por haberme hablado a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Bendíceme. Te necesito. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su existencia. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo. Que Dios me le bendiga, 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 que Dios me le bendiga ya. Alguien más, levante su mano. Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, se trata de usted. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana, esta es la noche que usted puede pasar con paz, con tranquilidad. Esta es la mañana que Dios le ha preparado para usted recibir a Cristo en su corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más en esta mañana. Alguien más. ¿Ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella no ha regresado a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.